¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día histórico, es un día especial. Hacemos estas sesiones de podcast, ¿no? Podcast con parte del equipo futuro, porque queremos recordar, saludar, celebrar y hablar. Más que nada hablar, compartir experiencias, conocimientos, historias de hechos que son relevantes. Yo creo que ni Metallica se imaginó que 40 años después íbamos a estar todo el mundo hablando de su disco debut, que ocurrió un día como hoy, hace 40 años, el Kill 'Em All, que está acá, que tenemos varias copias, que vamos a regalar una de ellas en vinilo, y que a la luz de lo que ha pasado hoy día, ¿no? De que Metallica es una franquicia, ¿no? Es una empresa, es como la Coca-Cola, es una marca gigante. Pero cuando lanzaron este disco eran cuatro muchachos que con suerte tenían plata para quedarse en Nueva York para poder grabar el disco y se quedaban en la casa de amigos, en Queens, se quedaban en casa de otras personas para juntar plata y usar todo el tiempo que fuera necesario para poder dar vida a una obra maestra que probablemente sentó las bases de esta nueva forma de entender el metal que venía desde Europa. A este podcast especial está obviamente Lobo Aranea, Jorge Lagaz y todos ustedes también con quien queremos compartir estos conocimientos, ¿no? O sea, felices 40 años del Kill 'Em All, ni más ni menos.
Sí, pasa el tiempo. Claro, son experiencias que nos ha tocado vivir a muchos. Y yo iría al contexto, ¿no? En 1982, cuando nació todo este movimiento del Bay Area, donde salieron tantas bandas también. En Chile, yo recuerdo que fue una época en que yo regresé de Estados Unidos y me encontré, por ejemplo, con estas lluvias torrenciales que hicieron desbordar el Mapocho, ya, sí, que era todo barro. Y claro, era otro Chile también. Era un mundo sin internet, con bastante más restricciones. Y obviamente el metal del Bay Area, de Metallica y todo eso, llegó de forma posterior a Chile. Entonces también enfoquémonos en todo eso, como la banda, al igual que muchos de nosotros, recibía esa influencia musical europea, como mencionabas, de la New Wave of British Heavy Metal principalmente, aunque también norteamericana. Entendamos que Hetfield y sus chicos son influenciados por Lynyrd Skynyrd, también por Saxon, Motorhead, uh-huh, por todo el rock sureño y también por grandes nombres de esa historia country, como también de las grandes leyendas del metal europeo.
Jorge Lagaz.
Sí, a propósito de los recuerdos que mencionaba el Lobo, hay muchas...
Nosotros éramos más niños. ¿Ustedes?
¿Cómo?
Nosotros éramos más niños, digámoslo.
A eso voy. Yo soy de la generación que conoció a Metallica después, con el álbum negro, con la Justice for All.
Ah, yo también, sí.
Y después me fui metiendo ya los discos de más atrás. Y me acuerdo cuando escuché el Kill 'Em All por primera vez y que peinado para atrás. Casi me dieron ganas de mandar al Punter Cerro el álbum negro. No, nunca tanto, si vale, es bueno. Pero era el impacto, algo distinto. De hecho, súper distinto. Es como escuchar dos bandas diferentes. La voz de Hetfield, que era como más de cabro chico. Esa visceralidad punk que tiene, que también era parte de la influencia. Las ganas de barrer con todo, de comerse el mundo, todo eso está presente en Kill 'Em All. Ya son 40 años de esa historia. 25 de julio de 1983, ahí fue cuando salió el álbum, se desató sobre el mundo, digamos. Es como la expresión que se me viene a la cabeza. Y están todas estas historias que vamos a estar compartiendo hoy. Pero que quedan ahí plasmadas.
Qué buen punto que toca Jorge, porque yo también soy de la generación que entró a Metallica con el álbum negro, ¿no? El álbum negro fue como nuestro gancho que nos dio la bienvenida, como conozcan este mundo, y de ahí para adelante uno empieza a ir a buscar todo ese material. Me acuerdo que mi hermano mayor, él era el que escuchaba el metal y él que era el metalero, y cuando puso el cassette pirateado, regalado que teníamos del Kill 'Em All, yo le decía, pero esto no es Metallica, po. Esto no suena, esto no tiene.
Como los hijos de Metallica.
Sí, pues, o sea, la voz de James Hetfield, que uno venía escuchando el Yeah, ¿no? En el álbum negro. Era como una voz súper finita, súper potente, sí, pero era como no, pues nada que ver, esto no es Metallica. Y como que ahí uno empezó a aprender lo que decíamos. Luego acá trajo este libro, que es como un gran recopilatorio de fanzines. Y uno a través de esas cosas fue empezando a aprender, como empezar a leer de como que, este era el cantante, este era el disco del año 83, no tiene nada que ver con el 91. Nada, había pasado mucho tiempo también.
Exactamente, bueno, esto es Bueno Emer, que es una publicación de fanzines, un compilado, pero es de años después del disco, que es de los 90 ya. Claro, por eso te explicaba un poco de cómo estábamos en Chile en una época, cuando salió el álbum y cómo se movía el mundo. Pero claro, es algo que llegó posteriormente a nuestro país. El primer show de metal creo que fue en el 85, algo de Holocaust.
El que tocaba el Death Metal Holocaust. Death sí, Metal a fines del 85, claro, Masacre, Pentagram, todas esas cosas.
Y claro, ya el 85 se está dando ese movimiento y era como decía, grupos chiquitos de gente, que muchos se juntaban. Creo que como el 85, 84 también partió Rock Shop, esa tienda emblemática. Claro, el acceso era diferente, como mencionaba eso, no había internet. Entonces, la forma de conseguir... Yo venía de San Fernando con un amigo, veníamos a Santiago y nos íbamos ahí al Persa de los Reyes.
Ya, sí, pues.
Que claro, era muy diferente, era como un bio-bio, pero era el símil de ese lugar, de esa zona. Y encargábamos, cada vez que veníamos, cada un mes o a veces más, cassette. Y eran los tipos... grababan de ni siquiera del compact, sino que del vinilo, y te hacían esos compilados, te hacían el, no sé, me acuerdo entre los que me llevaba Van Halen 2, todos esos discos de Van Halen o de Saxon o de Motorhead, de Led Zeppelin, incluso de otras cosas. Y claro, de repente empezaron a aparecer estas cosillas que eran los cassettes, que eran los demos, que compilaban muchas bandas que estaban apareciendo en esa época en Estados Unidos. Y ahí uno, de repente, entre medio del choclón, venía Metallica. Entonces, claro, como a mí pasó que también, como tú señalaste, me significó ir a las raíces. ¿Qué escuchaba? ¿Qué propuso en estas cabezas ir a esa fuerza, a esa velocidad, ¿no? Y ahí uno estudia las raíces y todo y empieza a buscar muchas expansiones musicales. Y es lo entretenido también de descubrir un primer álbum de una banda tan emblemática y que marcó a tantos.
Y que habla de los demos, ¿no, Jorge? Esto partió como un demo que aparece en el No Life Till Later, que ese es como el primer demo de Megaforce. Ahí aparecen las primeras canciones Metallica. Y después empiezan a trabajar este disco con Dave Mustaine, en esta formación, que primero tenía a Rob McGovney en el bajo, después se integra Cliff Burton, después llega Dave Mustaine. Y el disco, cuando ya estaba casi a punto de ser grabado, es cuando despiden a Mustaine. Y ahí viene todo un proceso rápido de aprendizaje de Kirk Hammett, así que fue como todo muy, muy, muy rápido.
Un mes antes de empezar a grabar fue cuando echaron a Dave Mustaine.
Estaba en Nueva York, de hecho, de allá lo mandaron para de vuelta.
Por mal portado. Imagínate. Problemas ahí con el alcohol, las drogas, su carácter también, que igual es especial, a lo mejor.
Yo creo que fue una mala excusa histórica de Metallica haber dicho que fue por el alcohol.
Sí, está todo metido ahí.
Alcohol y las drogas.
En las botellas y todo eso. Claro, pero bueno, ya tenían medio listo a Kirk Hammett también, medio cocinado, que lo traían de Exodus. Se movía ahí la escena interna de la bahía de San Francisco. Y el factor Mustaine es fundamental. Él escribió parte de las canciones, algunas que están acreditadas oficialmente con la pluma de Mustaine. The Four Horsemen, Jumping the Fire, Metal Militia. Por ahí se me da alguna más. Pero bueno, y estaba presente todo eso. La participación de Dave Mustaine, que fue la composición en el disco, aunque no grabó, no alcanzó a grabar, no, pero dejó esa huella y, por supuesto, ayudó a conformar el estilo de Metallica. Lo que decías tú de los demos, claro, el demo era la forma en que tenía este circuito de hacer circular la música. Muchas de estas bandas no tenían dinero, además es un género que no tenía apoyo de nadie, era más bien rechazado por todo el mundo. Entonces, para hacer producciones oficiales en estudio y profesional y todo eso, todavía no les daba, así que grababan demos y el demo lo echaban a circular y andar. Así fue como empezó toda esta movida thrash metal, no solamente afuera, sino que acá en Chile también se dio. Las primeras bandas tenían demos nomás. Después, años después, empezaron a sacar discos propiamente tales. Así que fue una herramienta fundamental y todavía los demos se coleccionan como hueso santo entre los metaleros.
Este es un disco que ameritaría... Lo digo básicamente por el paso del tiempo, ¿no? Y por las condiciones técnicas, en cómo se grabó. ¿Este es un disco que podría regrabarse? Te lo pregunto así. O digo, de poder se puede, claro, todos lo pueden hacer, digo, pero... O nos quedamos con este sonido, obviamente, de Metallica, que es el Metallica más crudo, como decía un poquito Jorge, con algo de punk y hardcore, ¿no? Era como en esa mezcla que era lo más parecido, salvo lo que venía de Inglaterra. En Estados Unidos ese sonido también era lo más parecido a esto que se estaba engendrando.
Siento que se comentó acá, pues son dos Metallicas diferentes. Lo que conocemos del Black Album en adelante.
Claro.
A mí mi experiencia viendo el show en el velódromo, cuando tocó Metallica, cuando hacían las canciones del álbum negro, muchos se giraban, le dan la espalda a la banda. Era pendejo, era actitud pendeja, porque ahora obviamente todo, incluso el álbum negro ya tiene otro
es
valor.
Clásico, digamos, exactamente. Claro.
Pero en esa época pasaba eso y era un poco la pasión y decir, chuta. Entonces, claro, por lo mismo, yo creo que hay ciertamente dos periodos de la banda que también definen mucho las personalidades, la evolución, la madurez, si lo quieres. Pero lo que se hizo en esta pieza clave del thrash metal es muy representativo también de lo que estaba pasando, ¿no? Todas las influencias, todo. Recordemos que el punk había desplazado un poco al progresivo, que también estuvo un momento en el peak de las radios. Entonces, esa influencia con el metal europeo y todo eso se reunió y apareció esta escena que es una joya que yo creo que es irrepetible, en el sentido de hacerla de nuevo sería otra cosa totalmente diferente. No creo que tendría la energía Hetfield de cantar también de esa forma.
No, claro que no. Aunque cuando cumplieron los 30 años, de no del disco, sino de carrera, ¿te acuerdas que hicieron unos conciertos en el Fillmore? Claro. Donde invitaron a Jason, invitaron a Dave Mustaine, hicieron varias canciones obviamente del disco, y bueno, Metallica afortunadamente tiene la... Claro, perdería la impronta de lo que es este sonido tan clásico de 1983 en un disco que es sencillamente... es como una puerta de entrada, ¿no? También es el arranque, lo que decís tú, de un fenómeno, de un formato y de un estilo que no existía. Pues. Y es verdad que lo que decía Jorge también, no, nadie ponía plata por esta porque los sellos discográficos no cachaban ni siquiera que existía este sello. Te lo comenté hace unos días, que hay un video que está dando vuelta en redes de Tom Araya, uh-huh, que está con Jeff Hanneman, están con ahí los dos parados juntos, o con Kerry King. Entonces le preguntan, ¿cuáles son tus influencias?, le dice la periodista. Y Tom Araya dice, te vaya a reír, le dice, ¿y por qué? Porque Scream, dice, Santana, como que todas esas bandas. Porque claro, decía, ¿y cómo tocáis esto otro? No, si esto como que llegamos a armarlo ahora, dice, como que esto me enseñaron, yo no conocía nada de heavy metal, como ya, toquemos. Y aprendieron el camino ellos a desarrollar este género. Y yo eso lo encuentro fabuloso.
No, y juntar estilos, géneros que corrían por carriles distintos. Porque estaba el heavy metal así tipo Iron, claro, Maiden, y por otra parte el hardcore o punk, que tenía un tenor distinto. Ellos fusionan todo esto y finalmente el estilo resultante es mucho más que la suma de las partes, y fue un estilo nuevo, el thrash metal. El Kill 'Em All es finalmente el primer disco thrash. De ahí parte toda una escena, todo un movimiento.
¿Es el primer disco thrash metal oficialmente?
Sí. Sí. Bueno, no era la única banda thrash, claro, que existía. Había otro haciendo tocata, grabando demos, pero este es el primer disco profesional, oficial, que se lanza y que da el punto de partida. Después ya vinieron mucho más, y hoy día es un género súper establecido y reconocido, pero tiene también ese carácter histórico. Estaba pensando también en otra cosa que introdujo el que es el famoso logo de Metallica.
Sí, po.
Esta con la M, con esos como cachos en la M, en la A, y... Que es fantástico, lo encuentro increíble. De ser claramente uno de los mejores logos de la
sí,
historia de
la
música popular, ya no solamente del metal o del rock. Y tiene una historia bien interesante. Esto lo sacaron de una compañía de aire acondicionado que se llama Metallicom.
¿Ya?
Y que era igual, tal cual, así con una M, con unos cachos. Y en la M, en la A, y entre medio las letras. Y bueno, lo perfeccionaron un poco, lo estilizaron un poco, pero la idea venía un poco de ahí. Me parece que el Lars Ulrich como que lo vio, le gustó, y ahí lo transformaron un poco en su logo propio. Pero el logo es espectacular, porque además uno lo ve y piensa al tiro en algo metalero. No necesitaban explicarte la banda, sino que al tiro te imaginas algo así, aparte del nombre, Metallica. Pero... buenísimo. Además, era muy práctico para dibujarlo.
Sí, en el colegio.
Era como escolar y, qué sé yo, rayaba ahí Metallica en el banco, en una pared o en la mochila. Y era,
hoy hicimos eso, ¿no?
Era fácil, sí.
Hoy hicimos eso, ¿cierto? Ya.
Los cachos y Metallica, ¿no? Lo podías hacer en cualquier lado. Entonces, no, increíble. Se pasó.
Claro, verdad, el logo.
Hay una historia también que podrías contar y recordar mejor que yo, Jorge, que es respecto al nombre del álbum, ¿no? Originalmente no se iba a llamar Kill 'Em All, pero fue cuando...
El nombre era otro.
Claro, ¿no? Y cuando lo retaron, y digo, no, pero eso no se va a vender.
Se iba a llamar Metal Up Your Ass.
Así es.
Que era... Metal por la raja, ¿no? Dicho así en buen chileno.
En buena
traducción. No se lo aceptó, digamos, la disquera.
¿Pero cómo?
No estaba preparado en ese momento, yo creo, el mundo para algo así. Después han salido discos con títulos mucho peores, pero bueno, y en ese momento parece que era mucho.
Pero fíjate la lógica rara de este mundo, ¿no? Métete el metal por donde queráis. Prohibido, pero mátenlos a todos. Ah, ese sí.
Es claro, aprobado. Está aceptado ahí, ¿no? Sí. Todo bien, que lo maten.
Ese es mejor, ¿no?
Un planeta bélico.
De todas maneras, Metal Up Your Ass dio pie a una famosa polera que mucha gente tiene.
Clásica.
Que sale un dibujo con una mano, con un puñal saliendo del
water.
Claro, sí. Como graficando por el concepto.
Ese era todo el concepto que iba a salir.
Ahora, cuando les dicen que no, Cliff Burton se mandó la frase, oye, esto, ¿por qué no los matamos a todos? Why don't you just kill them all? Y ahí quedó, oye, pongámosle así, Gilmore. Y ahí le aceptaron. Y quedó este nombre que claro, finalmente es más brutal que...
Más brutal que el otro.
En
el
sentido de fondo. Pero así se escribe la historia. Cliff Burton nuevamente poniendo su toque ahí, como siempre, en la historia de Metallica.
Y que es un personaje fundamental que también hace ingreso a Metallica justamente esta grabación. Y que le va a dar un nuevo sentido al sonido de Metallica. Es lo que buscaba Lars y lo que buscaba Kirk. Lo habían visto tocar en Trauma, que era la banda que tocaba Cliff Burton. Y Cliff Burton, un tipo que venía también del mundo de la música más hippie, que le gustaba los Doors, que le gustaba Lynyrd Skynyrd, le gustaba Ratch, le gustaba ZZ Top. Como que disfrutaba de todo ese tipo de música. Había estudiado algo de música. Le gustaba también Metallica cuando los vio. Pero como que Lars y Kirk y James fueron a buscarlo y a decirle, tú eres el hombre que tiene que sacar a Rob McGovney, que fue su primer bajista. Que sigue siendo amigo de la banda, pero él era el del sonido que más sencilla le iba a dar una carga, un peso distinto a Metallica, sobre todo en lo que es el Kill Em All, el Ride the Lightning y el Master of Puppets.
Lo siguieron, lo tuvieron que perseguir, sí, convencer, hasta al final el tipo dijo ok. Y claro, hay una historia de, no me acuerdo quién era el protagonista, porque estaba viendo el show de Metallica y dijo, oh, esa guitarra suena maravillosa, y como que se acercaron y cacharon que no era una guitarra, sino que era el bajo de Cliff Burton. De hecho, acá viene Anesthesia.
Claro.
Pulling Teeth, que es uno de los temas instrumentales de este álbum, compuesto por el querido y recordado Cliff Burton. Historias maravillosas. Creo que es bueno también sugerir esos documentales que están en redes, por ejemplo, también Murder in the Front
Row, sí.
Que también es maravilloso.
Bueno, el libro es muy lindo también.
El libro que tú tienes, de hecho. Bueno, ese es material que nos hace movernos hacia una época. Que creo que es parte de la historia, ¿no? Es bueno verlos desde ese punto también. Meterse ahí en, como decía al principio, de lo que estaba pasando. Cuando en Chile, por ejemplo, estaba Necrosis, Masacre, los festivales que se hacían. Todas esas experiencias yo creo que son súper importantes a la hora de escuchar una música. Y esa influencia que tú decías de Burton, que era más hippie, la tenían también el resto de la banda. Sabemos, por ejemplo, de Kirk Hammett y su pasión por el cine de terror, que también es otra de las herramientas que se convergen al momento de la creación musical de Metallica. Todas esas cosas que yo creo que son importantes de poner en el contexto a la hora de escuchar un disco con tanta historia como este, que se llama Kill Em All y que celebramos hoy con sus 40 años.
En este documental del asesinato en la primera fila, Murder in Front Row, que es un libro que después se transformó en un documental que habla justamente de las bandas de esta Bay Area, hay una foto, hay un momento que aparece una foto que para mí es demasiado gráfica y que refleja el espíritu de lo que tiene que ser la música, ¿no? De lo que tiene que ser el rock and roll en todas sus facetas, digo, metal, pop, punk, lo que tú quieras. Y que es James llegando a la tocata. Están en la vereda y hay un equipo de sonido que tiene un Marshall así, y encima del Marshall hay una chaqueta, que tiene que ser la chaqueta de él probablemente, y como una parca. Y abajo hay una pedalera que él está como arreglando con una mochila puesta. Entonces, claramente es James Hetfield llegando a la tocata, con Metallica, pero a la tocata que uno ve ahora con las bandas nuevas, que están ahí como esperando que llegue el dueño del bar para que te abra el bar, para poder instalar las cosas, para hacer la prueba de sonido. Y se lo ve tan niño, en esa foto de tener 19 años, James. Está ahí justamente arreglando las cosas y uno piensa automáticamente en lo que es Metallica hoy día. Y como, eso es una banda, y sobre todo yo lo digo... Y esa foto la muestro para aquellos que siempre critican que no, que se vendieron, que hicieron. Luego partieron como cualquier banda en el mundo, de cualquier género, con ganas de tocar y ser famoso, ojalá, y poder vivir de esto. Que después se transformaban en lo que se transformaron, mejor para ellos, ¿no? Pero esa foto para mí refleja como ese espíritu de lo que tiene que ser la música y reflejado en Metallica en esa época del Kill Em All, que es una tocata en un local muy clásico, no sé si era el Metro o otro de Nueva York o uno de San Francisco, puede ser el Lago Gogo incluso.
Que bueno, historias muchas y es como, a mí, sorry por insistir en esto, pero claro, me lleva a la época en que como muchos descubríamos estos sonidos y era un golpe, un mazazo, tal cual sale ese martillo en la portada que te llegaba en la cabeza porque empezás a escuchar la primera canción y ya que has vuelto, era como wow. Y claro, siento que toda esa comunidad que se armó y como mencionaba también hace un rato lo que pasaba en Rock Shop, en la disquería, y esas peleas entre bandas, pero eran épocas donde, por ejemplo, y señalando un poco lo que tú decías de las bandas y la experiencia de ir a tocar a un lugar, eran tiempos donde Chile tocaban bandas punk con las bandas thrash, con las bandas de todas las mezclas, y la gente veía todo, independiente que después hayan grandes peleas y grandes combates, Pero claro, era un momento como cultural súper aprovechado, porque, insisto, era un tiempo complicado, entonces la posibilidad de hacer un evento tenía que implicar a diferentes tendencias, no siempre se podía hacer un evento solamente de un estilo.
¿En qué formato es mejor escuchar el Quilimón, los Jorge Lagás? ¿En vinilo? ¿En cassette? ¿En compact?
Me gustan todos. Yo creo que hay que tener los tres.
Yo lo escucharía en cassette. Me gustaría encontrar ese cassette regrabado que alguna vez estuvimos en la casa, que decía Quilimón, así bien, bien copiado de la copia de la copia.
Sí, sin crédito, sin nada.
Tenía su esencia, ese formato análogo del cassette. Claro, escucharlo hoy día tiene su magia también. Pero, no sé, yo creo que cada formato tiene su gracia también, así que hay que tenerlos todos. Estaba reparando en lo que decían ustedes de la portada. ¿Qué les parece a ustedes la portada? Es bien simple.
Es simple,
tiene un
sí,
mensaje
sí, sí.
Ahí bien, bien directo, bien explícito.
O sea, claramente ya los mató a todos.
No sé qué fue.
Claramente ya los
el
mató a todos.
El martillo, a lo mejor se reventó un dedo, alguien ahí martillando, una cosa media...
Es el resultado del nombre, o sea, escuchaste
este
disco...
Yo escuchaba media fea, comparada con otras que tenían más onda, así como la del Master of Puppets, que era como más elaborada. Entonces esta es como más básica, pero en el fondo el reflejo también de lo que era
el presupuesto que
venía adentro.
¿No?
Sí,
el presupuesto también. Ahora, puede ser, acá ves que se rompió un dedo.
Yo creo que
nosotros nos imaginamos tantas cosas, que se pinchó, se martilló el dedo, se le sangró y dijeron ya, sácale la foto al tiro y hacemos la portada. ¿Y ese vinilo qué es lo que qué copia es?
Esta es una reedición que viene en formato doble, la puedes escuchar a 45 RPM para que tenga mejor calidad, pero son los formatos que salieron posteriormente.
Sí. Está bueno.
Sí, pero...
¿Pero es como réplica de la original, Gatefold, o no?
No.
Porque viene con fotos. ¿Te acuerdas del Cliff Mall? Documental. Es el home video que salió en homenaje a Cliff, que reúne todo ese material casero de tocatas de Metallica entre el 82 y el 86. Y aparece esa famosa tocata parece que en el Whiskey o en el Metro en Chicago, cuando sale James con el disco y dice, bueno, les vamos a mostrar nuestro primer disco, que se iba a llamar Metal Up Your Ass, dice, y acá está, y se lo tira al público y como que la copia desaparece así.
Sí, inmediatamente.
Desaparece así
como... Es que quedó entera, a lo mejor le hicieron un pedazo. Yo he visto tocata en que destruyen las cosas que tiran al público. Oye, Cliff Burton, también a propósito de toda esta influencia de la música punk, era fanático de Misfits, y ese tipo de banda fue el que metió también todas esas cosas. A propósito de influencias, de inspiraciones, hay un factor muy importante en el Kill Em All y en estos primeros años de Metallica, que eran todas estas bandas que venían de la New Wave of British Heavy Metal, y puntualmente uno de los que Metallica era re fanático, que está muy presente en su música y que los dieron a conocer a todo el mundo finalmente, que es Diamond Head, que están muy inspirados, sobre todo en esta época. Uno escucha el primer disco de Diamond Head, The Lightning to the Nations, y era casi como una versión preliminar del Kill Em All. El Kill Em All es casi un saludo, un homenaje a lo que era Diamond Head. Hay partes que se parecen mucho a algunos riffs que son puro Diamond Head, no sé, por ejemplo, Seek and Destroy, que igual es una canción de Diamond Head, que es Sucking My Love. Yo me acuerdo, la escuché después ya, cuando uno se ponía como a investigar y descubrir otras cosas. Escuché Diamond Head, así como Sucking My Love, y decía, esto es Seek and Destroy, loco.
¿Quién le copió a quién?
Y uno escuchó tantos años, y esto lo habían hecho 3 años antes. Bueno, ellos siempre lo han reconocido, de hecho, siempre le han rendido honores a Diamond Head, que le dé, yo creo que...
Bueno, en sí, el Garage
Day. Come, gracias.
Y después hicieron los Garage Day, donde vienen todos esos covers, sí. Pues.
De hecho, sumando y restando, el primer disco de Diamond Head lo ha versionado Metallica entero. Entre las canciones que salen en el Garage Days, el Garage Revisited, todas las cuestiones. Ha tocado todas las canciones del primer disco de Diamond Head. Es parte del honor que le hacen. Pues.
Y otra banda que también aparece ahí en este disco es Motorhead, ¿no?
Sí, también, sí, pues.
Totalmente, ¿no? Sí. Hacia ese sonido del speed metal, ¿no? Que también es otra como subgénero, pero que también tiene que ver es como que yo cuando escucho a Motorhead también escucho el Kill Em All automáticamente.
Sin duda, de hecho me pasaba cuando jugaba en el Xbox, el Guitar Hero, aparecían los temas de Metallica y tú podías meter ahí a Merciful Fate, podías meter también a King Diamond, meter a Lemmy y a personajes que obviamente significaron mucho en la carrera de esta banda. El álbum, el Garage Day, tiene esos covers a gente tan diversa que uno dice, pero ¿cómo? Y claro, los que mencionaba Jorge, Misfits, aparte de la polera que usaba con la calavera Burton, pero también estaba todo ese otro mundo musical que los hizo de una otra forma sumar toda esta idea y explotar con esto. Yo creo que las cabezas de estos músicos hay que considerarlas, porque eran pendejos de 18 años sí. haciendo una tremenda composición musical que les costaba, así como juntando. Y obviamente, si decimos que cómo sonaría el Metallica de hecho hoy día, por creo que cambiarían hartas cosas, lo mismo Metallica.
Sí, claro.
Porque tendrían otra visión, ¿no? Pero claro, insisto, creo que el contexto en esos tiempos era muy particular. Y a mí me pasa eso, ver las caras de pendejos, tipos de 18, 19, 20 años. El más viejo era
Cliff, ¿no?
Cliff, ¿no? Sí. Y claro, era también el que tenía más experiencia musical y los guió también, ayudó. Pero hacer la música que hicieron, siento que es como eso, lo que pasó con Pink Floyd y con otras bandas que también de pendejos se pusieron a hacer como invenciones creativas y resultaron en la marca registrada de un estilo.
Hoy, ¿se acuerdan cuando hablamos con James Hetfield acá en Futuro? Uh-huh. Y ahí se puso a hablar de Lemmy, que creo que se había muerto hace poco. Entonces le digo ahí unas palabras bien sentidas y muy, muy como fan. Nosotros sentíamos mientras hablaba James Hetfield, no sé qué, James Hetfield, pues. Pero no, así como fanático de Lemmy, así como todos, pues.
Ídolo.
Pensaba, bueno, este sigue siendo finalmente tal como aquí cuando era cabro en el Kill Em All, seguía teniendo esa admiración que no la había perdido, a pesar de que hoy día Metallica es mucho más famoso ya que Lemmy y todo. Pero fue un momento bien, bien especial. Tenemos acá una...
Sí, pues ahí está.
Este fue el momento en que hablamos con James Hetfield en Futuro. Fue en el contexto de cuando vinieron a Lollapalooza.
Lollapalooza, sí.
Tapamos ahí la marca de la bebida. No, así no. Pero bien, gran momento, gran experiencia. Bueno, hablamos varias cosas. Me acuerdo que también, no sé por qué salió el tema, parece que había una polémica por esos días como de gente que usaba polera de Metallica sin no cachar sabía, Metallica, claro. Algo así.
Algo de Taylor Swift había salido, algo así. Sí,
pero, y James Hetfield como que dijo, no, que estaba todo bien, que lo apoyaba, que eso finalmente es arte, ¿cachai? Y que una persona ande por la calle con una polera de Metallica equivalente a que alguien toque una canción de Metallica y la escuche la gente. Verdad. No sé, una forma de difusión. Y él estaba muy, muy de acuerdo con eso y que quería que todo el mundo finalmente use polera de Metallica y que pongan estos monos y el logo y las imágenes, que todo eso finalmente es parte del arte de la banda.
Oye, para cerrar este especial podcast de los 40 años del Kill Em All de Metallica, ¿canción favorita, Lobo Aranea?
Yo me iría con Whiplash, precisamente. Es una potencia, es como... Yo creo que ese, incluso en el álbum lo hice puesto como de inicio, ¿no? Porque tiene esa magia de la entrada perfecta y un desarrollo. Es una de mis canciones favoritas de Metallica, de hecho.
Jorge Lagas.
Qué difícil. A ver, me quedo con la última, Metal Militia, que es como el remate, así como ya quemando los últimos cartuchos, tirando todo. De hecho, una de las canciones más embaladas, más extremas del disco, que es todo maravilloso, pero ahí como que ya lo último y tiraron todo. Es un himno además por todo el concepto, o sea, el grupo se llama Metallica, la canción se llama Metal Militia, o sea, ¿para qué más metalero? O sea, lo dice todo, ahí está.
Yo le voy a dar mi voto, le voy a entregar también un saludito, un cariñito al señor Dave Mustaine, porque para mí The Four Horsemen en Tebaso también me encanta esa cabalgata, me encuentro increíble, me encanta ese tema, lo vi en vivo cuando lo tocaron en el 99, fue como un momento de, más encima ese concierto del 99, el que me tocó ir, que fue el primero que fui de Metallica, vino como una parte de típico estos solos de guitarra, que se mezclan con el bajo, como que solamente quedan otros. Y realmente cuando vuelve a la banda, vuelve con The Four Horsemen y fue como, despertémonos. ¡Pum! Fue un bombazo. Fue terrible.
Y tan importante que después Mustaine la hizo en Megadeth también, de Mechanics.
Claro, sí, pues. Sí, hijo, es mía. No se olviden que es mía. No se olviden que es mía. Somos Futuro y en esta edición de podcast, los podcasts de Futuro están de regreso y vamos a hablar de música, vamos a hablar de lo que nos gusta desde este lado, desde el lado de los comentarios, las opiniones y también los recuerdos. Y hoy día celebrando los 40 años. 40 años del Kill Em All, el debut de Metallica. Así que siguen en la compañía de Futuro de nuestro podcast y todo lo que hacemos en la radio del rock. Gracias, Lobo. Gracias, Jorge. Nos reencontramos en otra instancia para seguir haciendo los podcasts Futuro de la radio del rock.